Y es verdad que se han cumplido los 20 años de las elecciones del año 2001 en País Vasco. Y fue la primera vez que el Partido Socialista y el Partido Popular, a pesar de sus diferencias ideológicas, consiguieron llegar a un entendimiento con el único objetivo de echar al Partido Nacionalista Vasco. Entonces, ¿cómo lo recuerda usted?
Lo recuerdo con emoción, porque sin duda probablemente fue un esfuerzo que para mí no fue positivo en términos personales, pero como persona me parece que es lo mejor que hice, porque significó un esfuerzo, una obligación en definitiva. Y yo creo que lo recuerdo como probablemente la responsabilidad que mejor cumplí en mi vida. Yo no era un buen candidato, era ministro del Interior. Y en el País Vasco, un candidato ministro del Interior no es el mejor candidato. Pero es evidente que habíamos conseguido cambiar la política antiterrorista. Y yo tenía la obligación de estar al frente cuando por esa política antiterrorista habían sido asesinados compañeros míos del partido. Fue una obligación. Probablemente a mí me perjudicó, puede ser, desde el punto de vista personal. Pero como responsabilidad personal fue sin duda la mejor que pudo llevar a cabo.
De hecho, luego los resultados tampoco ustedes sacaron. Al final, la unión entre el Partido Popular y el PSE se quedó a tan solo un escaño por debajo del PNV. Sí. Incluso ustedes subieron un escaño también, claro.
Sí, nosotros obtuvimos 19 diputados, el Partido Socialista obtuvo 13. Fue un resultado histórico, singularmente para el Partido Popular. Pero eso es lo de menos. Es decir, lo importante es que cumplimos con nuestra obligación en aquel momento. La tragedia fue que luego se hizo la política contraria. El Partido Socialista, después de haber matado políticamente a Nicolás Redondo, llegó Zapatero y hizo la política contraria, la misma que está haciendo hoy Sánchez. Es decir, la antítesis de lo que hicimos aquel 13 de mayo del 2001, que fue por primera vez en la historia, dos partidos distintos, éramos capaces de tener una confluencia común. Bueno, luego es verdad que al no haber obtenido este resultado satisfactorio, es verdad que se aplicaron las políticas opuestas, las contrarias, lo que hoy es el Frente Popular.
Sí, es cierto que al final el Partido Nacionalista Vasco, con Ibarretxe al frente, sacó un escaño más que la confluencia entre ambas formaciones. ¿Por qué cree que pudo pasar aquello? ¿Fue simplemente por la tendencia independentista que había? ¿Cuáles pudieron ser los motivos?
No, porque es evidente que el nacionalismo y el nacionalismo de izquierdas, la suma del PNV y ETA es mucho en el País Vasco. Alguien podría pensar con razón que era una ingenuidad el hecho de pensar que podíamos ganarles. Eran muchas décadas. Había mucha mala historia detrás de todo aquel escenario. Era muy difícil y de hecho fue imposible. Pero no lo digo con rencor ni con tristeza. Lo hago simplemente como algo que nos obligaría a todos a la perseverancia. España no ha sido perseverante. Los partidos políticos no han sido perseverantes. Y ahora estamos pagando la falta de perseverancia de aquel escenario. Porque en vez de perseverar, la izquierda políticamente mató a Redondo. Y lamentablemente, luego el Partido Popular no estaba a la altura de las circunstancias. Pese a tener una alternativa en María San Gil fantástica. Pero no se atrevieron a seguir haciendo la política que exigía la situación del País Vasco. Y ahora estamos pagando que hemos desaparecido del País Vasco. Ahora solo hay una pugna entre ETA y PNV. Eso debe ser también una lección de nuestra historia. Cuando uno no es perseverante, al final llegan los adversarios. El silencio de los buenos hace el éxito de los malos. Y eso es lo que estamos viviendo. Y ahora en el País Vasco, igual que en Cataluña, esencialmente hay una desaparición del constitucionalismo, de la idea de España. Hemos perdido, provisionalmente espero. Han ganado los que quieren la ruptura de España, pero el tiempo nos demuestra, la historia nos demuestra que las cosas pueden cambiar en la medida que comprendamos que no fuimos perseverantes a partir de aquel momento.
Como ya hemos venido comentando, como ha comentado también usted, prácticamente es un hito histórico, ¿no? Ese entendimiento entre ambos partidos. Y es verdad que pues por aquel entonces parecía que ambos tenían más presencia, porque cada vez, podríamos verlo ahora en las últimas elecciones vascas, porque cada vez hay más voto independentista y menos voto constitucionalista.
Porque abdicamos, porque abandonamos, porque renunciamos. Vamos a ver, En el momento que llega Rodríguez Zapatero, que pacta con ETA un proyecto para el futuro de España, ¿para qué se va a votar al PSOE en el País Vasco? El PSOE hoy su única vocación es ser ayudantes de Otegi cuando realmente ETA sea la alternativa al nacionalismo vasco del PNV. ¿Para qué votar al PSOE? ¿Qué objeto social tiene votar al PSOE? ¿Qué función social tiene? Y la derecha, demasiado fragmentada, demasiado dividida, y hoy no existe como opción pública en el País Vasco. Esa es la realidad. Una opción que únicamente va a ser una ayudante de Otegi cuando Otegi quiera sustituir al PNV en un frente de izquierdas, y otra opción tan disgregada, tan dividida, tan enfrentada, que prácticamente no existe. Bueno, eso es lo que, esa es la realidad cruda, esa es la verdad. Lo que pasa es que nos alejamos de la verdad como de la presa, pero esa es la verdad de lo que sucede hoy en el País Vasco.
Estaba hablando usted de la perseverancia y ha hablado de que se ha perdido la perseverancia. ¿Eso es lo que ha podido pasar para que ahora haya tal enfrentamiento entre el Partido Popular y el PSOE, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel incluso local, ¿no?
No, es que el PSOE forma parte ya de un frente popular de izquierdas y está esclavo. El PSOE no existe, solo existe en España un frente popular y está al servicio del frente popular. Es decir, los que quieran recuperar el acuerdo PP-PSOE se olvidan que el PSOE ya forma parte de otra cosa, del frente popular, y solo perderá el PSOE cuando pierda el frente popular. Pero los que sueñan con hacer un acuerdo otra vez de PP-PSOE se equivocan. El PP y el PSOE hoy son irreconciliables porque el PSOE forma parte del Frente Popular. No es que sea una ingenuidad, es una estupidez. Y es evidente que el Partido Socialista y el PP hoy no tienen nada que hacer conjuntamente. El PSOE lo tiene que hacer con ETA y con Esquerra Republicana de Cataluña. Y todas las fórmulas de gobierno en Cataluña, en el País Vasco y en España ya pasan por el Frente de Izquierdas, con lo cual hay que hacer una alternativa al Frente de Izquierdas. Hay que hacer una alternativa de las dos derechas, de PP y de Vox, al Frente Popular. Eso es lo que hay que hacer. No hay otro camino.
Señor Mayor Oreja, ¿cómo recuerda usted la campaña? Porque por aquel entonces estaba prácticamente bajo la amenaza de ETA. Si fue difícil conseguir también que la gente se quisiera unir a las listas, ¿cómo recuerda la campaña?
Yo la recuerdo con ilusión, con emoción. Yo siempre decía, cuando las encuestas no eran buenas, recordaba las mareas vivas de la Concha de San Sebastián y decía, las mareas nunca son muertas, son mareas vivas. Vamos a llegar al final a lo que no nos dan las encuestas. Pero yo lo recuerdo con ilusión, con convicción, con fundamentos. Eso es exactamente lo que hicimos, ¿no? Una elección con ideas, con fundamentos, con ilusión, con determinación, y al final pues no llegó el resultado que deseáramos, porque pues que la vida es así, y no hay que obsesionarse con la vida. No solo es una vida de éxitos, la vida tiene sus contratiempos, y evidentemente es lo que yo recuerdo. Pero yo recuerdo con emoción, de verdad, porque fue muy profundo, muy sentido. Alguien dirá muy ingenuo, dirán lo que quieran, pero fue muy de verdad. Fue la expresión de la verdad de lo que algunos queríamos hacer para el futuro del País Vasco dentro de España.
¿Y llegaron a tener miedo en algún momento o llegaron a sentirse no. amenazados?
No, vamos a ver, yo el miedo yo lo había pasado ya el año 80, cuando nos mataban a los que hicimos la transición democrática en el País Vasco, la UCD. Recuerdo también con cierta angustia la muerte de Ordóñez del año 95, que es cuando quieren evitar matando a Aznar, la alternativa. Pero cuando ETA fracasa matando al líder de la alternativa, cuando mata a Ordóñez y no impide la alternativa, en ese momento yo tengo que reconocer que yo no tuve miedo físico el 2001. Es que ETA ya lo había intentado. ETA había socializado el miedo, y al menos a mí me había introducido el miedo en el año 80 y en el año 95. Pero yo ya estaba curado de miedo. Yo ya sabía que ETA no me iba a ganar por el miedo. Entonces no hubo ningún factor de miedo singular en aquella campaña. Ya lo habíamos superado hacía años. Algunos.
¿Cuál es la imagen que le da a usted Urkullu, el actual Lehendakari? ¿Cree que el tono es muy diferente al que tenía Ibarretxe? ¿Cree que el PNV se ha moderado o que, sin embargo, sigue en la misma línea que aquel PNV de hace 20 años?
No, lo que a mí me parece es que el PNV tiene riesgos de ser eliminado políticamente por ETA. Es decir, el Frente Popular en España, si continúa, va a ayudar a que ETA gane las elecciones en el País Vasco en poco tiempo, al PNV. Con lo cual, no digo que no me inspire ninguna tristeza, porque yo al PNV cariño no le tengo, porque creo que es parte del movimiento nacionalista vasco. Pero es evidente que el PNV tiene el riesgo de desaparecer como opción de gobierno en el País Vasco por una democracia popular de izquierdas, del Frente Popular, que encarna Otegi, como nos lo recordó el último domingo, cuando él está ya haciendo el diseño de la alternativa al PNV. El PNV no es un partido moderado. El Partido Nacionalista Vasco ha soñado siempre con la independencia. Lo que pasa es que lo hace siempre a plazo largo. Pero es una opción que no está tampoco a gusto en el actual modelo de gobierno en España, que es el Frente Popular, porque no es protagonista. El protagonista es ETA, Esquerra Republicana, Zapatero y hoy Sánchez. Esos son los protagonistas del Frente. PNV está fuera de lugar, fuera del Frente, y no fue capaz de enfrentarse a la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018, porque tampoco puede enfrentarse al Frente Popular de España. Pero está en una situación muy difícil. Y Urkullu no cambian, los líderes del PNV no cambian los movimientos nacionalistas. Los movimientos nacionalistas tienen una inercia que hace que no haya personalidades dentro del Partido Nacionalista Vasco. Arzayus, Ardanza, Ibarretxe, Garaikoetxea, todos forman parte de un movimiento. No hay personalidades, hay movimiento, hay colectivismo.
Sí, es verdad que todo esto un poco, o sea, digamos que ya comenzó a ser Zapatero quien se empezó a lanzar a los brazos de los etarras. Ahora Pedro Sánchez se ha respaldado también en los apoyos de estos etarras, de independentistas, nacionalistas. ¿Cuál es la imagen que le transmite usted el acercamiento de los presos y la entrega de la competencia de prisiones al País Vasco?
La existencia de un proceso que inició Zapatero con ETA y que ha continuado Sánchez con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña. Es un proceso lógico. Ellos quieren la autodeterminación, pero para que haya autodeterminación no pueden admitir que haya presos de ETA en el País Vasco ni presos de Esquerra Republicana de Cataluña en las cárceles catalanas. Ellos buscan la autodeterminación. Están en lo que están, pero para eso necesitan, por ejemplo, tener la competencia en política penitenciaria. Es un paso hacia la autodeterminación. No es casual, no es anecdótico, no es irrelevante. Es determinante. Buscan la autodeterminación. Su sueño es la destrucción de España. Es decir, ellos quieren cambiar un orden social por otro. Uh-huh. Un orden social cristiano por otro construido sobre la nada y sobre la destrucción de España como nación, que es más que la Constitución. Y eso es lo que yo creo que en lo que se inscribe este proceso. Esto no es una cosa más, es un salto importante. Les da poder al Frente Popular, les da poder a la ruptura, les da poder a la autodeterminación, les da poder a quienes hoy configuran el Frente Popular en España, que son Sánchez, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu ETA.